Estados Unidos mantiene a Cuba en la lista de países que no cooperan totalmente con los esfuerzos antiterroristas. El régimen cubano pone bajo vigilancia policial a la sede de la UNPACU en la capital cubana y viviendas de otros activistas de esa organización opositora. Ponen en prisión preventiva al rapero contestatario Michael Castillo, conocido como El Osorbo, y le abren expediente acusatorio. Piden mediación del representante de Naciones Unidas en La Habana ante el régimen de Cuba sobre el caso del activista Luis Manuel Otero Alcántara. El MINSAP registra 11 nuevas muertes y 1.291 contagios por COVID-19 en las últimas 24 horas. Estados Unidos promete movilizar apoyo internacional para ayudar a la devastada Franja de Gaza, blanco de 11 días de bombardeos. Y líderes de la Unión Europea acuerdan imponer sanciones a Bielorrusia por forzar el aterrizaje de un avión comercial para arrestar a un opositor.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos, son las 6:01, bienvenidos a esta emisión vespertina de Radio Martí. Les saludamos todo el equipo, integrado por el ingeniero Juan Pendaz en la consola digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Héctor Carrillo. Edición, Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Hay 30 grados en La Habana, intervalos nubosos, vientos a 29 kilómetros por hora. Estados Unidos mantiene a Cuba en la lista de los países de no cooperación total con los esfuerzos antiterroristas. Nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sagué, nos explica más.
En un anuncio este martes en el Registro Federal se informó que el secretario de Estado, Anthony Blinken, mantuvo a Cuba en la lista de países que no cooperan totalmente con los esfuerzos antiterroristas de Estados Unidos. Según el anuncio, Blinken determinó y certificó al Congreso de Estados Unidos que Venezuela, Irán, Corea del Norte y Siria también están en dicha lista. Según el Departamento de Estado, esta certificación prohíbe la venta o licencia para la exportación de artículos y servicios de defensa y notifica a la comunidad pública e internacional que estos países no están cooperando completamente con los esfuerzos antiterroristas de Washington. Cuba regresó a dicha lista en el 2020 bajo la administración del entonces presidente Donald Trump. En aquel momento, la justificación que citó el Departamento de Estado tenía que ver con la presencia en la isla de miembros de la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional que viajaron allí para negociaciones de paz y seguían en Cuba en el 2019. El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla reaccionó en Twitter a la publicación del Departamento de Estado diciendo que sorprende e irrita lo que denominó la calumnia. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Bajo vigilancia policial se encuentra la sede de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, en la capital cubana, como también varias viviendas de activistas de esa organización. Saqueo Báez, coordinador de UNPACU en La Habana, hizo la denuncia a través de Radio Martí.
Hoy estamos a 25 de mayo 2021 y desde horas tempranas de la mañana, aproximadamente desde las 6 de la mañana, estamos sitiados por la Policía Política, la Policía Nacional, nuestra vivienda, la sede de la Unión Patriótica de Cuba, acá en Calabazal, al igual que otras viviendas de varios activistas pro derechos humanos que luchan pacíficamente por la libertad de la democracia de Cuba. Estamos hablando también de Damas de Blanco y otros activistas, periodistas independientes y activistas en general que luchan pacíficamente por la libertad y la democracia de Cuba. No sabemos realmente a qué responde el sitio en el día de hoy, pero desde ayer, día 24, todo el día el parque de Calabazal y alrededores del parque se encontraban varios represores de la policía política con varias patrullas y bueno, ya hoy se dieron a la tarea de ya acercarse mucho más a la vivienda y se encuentran escondidos al doblar de nuestra vivienda en un consultorio médico de la familia donde acostumbran a esconderse ahí varios represores y la Policía Nacional.
Y mucha atención, van a pasar a prisión preventiva al rapero contestatario cubano Michael El Osorbo, Michael Castillo, y le van a abrir expediente acusatorio en fase preparatoria. Esto, según uno de los allegados en la isla, el régimen teme que figuras como él arrastren a sus seguidores hacia las calles. Amado Gil tiene más detalles.
Aún las imágenes están en la memoria de muchos cubanos cuando a principios de abril un grupo de vecinos del barrio San Isidro en La Habana Vieja se enfrentaron físicamente con la policía y le arrebataron al rapero contestatario Michael Castillo, conocido como El Osorbo, en el momento en que estaba siendo arrestado. Una acción que atemoriza al gobierno y que forma parte del expediente del músico que ha sido pasado a prisión provisional acusado de desobediencia, desacato y resistencia. Así dijo desde La Habana María Matienzo, periodista que ha estado cubriendo muy de cerca el movimiento San Isidro.
Contra Michael está prisión provisional con internamiento, con tres, además, delitos. Se le está acusando de tres delitos, porque saben, bueno, que Michael es más de calle, Michael es más de gente de pueblo. Vimos un rescate que le hizo el pueblo, ni siquiera de San Isidro. Y bueno, el resultado de eso es que ahora mismo, pese a que Michael está en una prisión provisional, su barrio sigue militarizado, su calle sigue militarizada.
La información la dio a conocer la consultoría legal Cubalex, que presentó un habeas corpus a favor de Michael Castillo ante el Tribunal Provincial de La Habana. La petición fue denegada y además la respuesta fue abrir el expediente en fase preparatoria 24-21 sobre delitos contra la seguridad del Estado.
No es que lo diga yo, es que ellos lo están demostrando. Si estas personas fueran realmente insignificantes, ¿por qué entonces estos niveles de represión? ¿Por qué encarcelarlos? Porque, en definitiva, o sea, ni Michael, ni Luis Manuel, ni Funky son gente, agresiva. Ellos son músicos. O sea, con la palabra uno puede decir lo que quiera. Pero por decir, por cantar, por grabar un disco, por apoyar a los amigos, eso no es delito suficiente.
Asimismo, Cubalex informó que el rapero Eliezer Márquez, el Funky, fue sancionado con reclusión domiciliaria. Ambos músicos intervinieron en la canción Patria y Vida junto a gente de zona, Yotuel Romero y de Semer Bueno, un tema que se ha popularizado dentro de Cuba y que en ocasiones ha servido de himno en manifestaciones contra el gobierno. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y las autoridades cubanas niegan recursos legales y trasladan a prisiones distantes de sus hogares a ciudadanos que se manifestaron en La Habana Vieja a finales del mes de abril. Los detalles los tiene Ivette Pacheco.
Varios de los participantes en la protesta pacífica que se llevó a cabo el 30 de abril en la calle Obispo en La Habana Vieja han sido trasladados por estos días a prisión, dos de ellos fuera de La Habana, según ha informado Cubalex, grupo especializado en derechos humanos y asesoría legal. En el caso del periodista Esteban Rodríguez, su esposa Zuleidis Gómez dijo a Radio Martí que aún permanece en el centro de operaciones del Departamento de la Seguridad del Estado, Villa Marista.
No se sabe nada todavía, nada más que estoy en Villa.
Un primer cambio de medida fue denegado a Rodríguez. Ahora su abogado se prepara para una segunda petición, según Gómez.
Lo denegaron, ahora se negaron y vamos a presentar otro.
Por otra parte, familiares de la comunicadora Mari Carla Ares este martes se dirigían a la unidad policial de Séptima y 62 en Playa La Habana, donde aún las autoridades cubanas la mantienen detenida, según nos comunicó su padre Carlos Alberto Ares.
Estoy dirigiendo hacia el lugar donde encuentra mi hija. Sí,
Según Cubalex, la periodista ciudadana Mari Carla Ares, quien fue arrestada el 30 de abril por reportar en directo la agresión policial contra manifestantes pacíficos, en los últimos días ha sido sometida a intensos interrogatorios con toda la intención de torturarla, impidiéndole que pueda dormir. En su página de Facebook, Cubalex informaba además que otro de los manifestantes de la calle Obispo, Inti Soto Romero, fue trasladado a la prisión de Guanajay en la provincia Artemisa. El traslado ocurrió el pasado viernes, pero no le fue comunicado a su familia hasta este lunes, cuando fueron a visitarlo a Villa Marista. Según Cubalex, Yuisán Cancio Vera, otro de los participantes en la protesta, fue llevado hacia la prisión provincial de Pinar del Río, mientras la activista y comunicadora Thais Mailén Franco Benítez permanece en estos momentos en la prisión de mujeres del Guatao, en el municipio La Lisa, en La Habana. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La Oficina de España de Amnistía Internacional publicó en su sitio digital una carta pública en la que pide firmas a favor de la vida y la libertad del artista y activista cubano Luis Manuel Otero Alcántara. Desde el 2 de mayo, dice Amnistía, nos preocupa su situación porque agentes de la seguridad del Estado cubano lo sacaron de su casa y lo llevaron a un hospital mientras estaba en huelga de hambre en protesta por la confiscación de sus obras de arte. Amnistía Internacional hace notar que Luis Manuel es preso de conciencia y exigimos su liberación inmediata e incondicional. El hostigamiento hacia él y el movimiento San Isidro es inaceptable. También desde Baracoa, Guantánamo, miembros de la Unión Patriótica de Cuba hicieron llegar su solidaridad con la preocupante situación por la que atraviesa el artista Otero Alcántara. Y artistas cubanos han pedido al Museo de Bellas Artes a propósito que suspenda la exhibición de las obras mientras no se ha dado de alta a Luis Manuel Otero Alcántara, quien hoy apareció en otro video donde aparentemente pasea por dentro del hospital, por las calles que lo conforman. Yolanda Huerga amplía.
Un grupo de destacados artistas cubanos pidieron este lunes al director del Museo de Bellas Artes, Jorge Fernández, que suspenda temporalmente la exhibición física y virtual de sus obras en esa institución, mientras su compañero de gremio, Luis Manuel Otero Alcántara, siga secuestrado en el Hospital Calixto García de La Habana. La petición fue hecha en una carta abierta divulgada por el Movimiento 27N en su página oficial de Facebook, y notables exponentes de la cultura cubana la firman, como Tomás Sánchez, Sandra Ceballos, Celia González, Reinier Leiva Novo y Tania Bruguera.
Hemos decidido pedirle al Museo Nacional de Bellas Artes que cubra nuestras obras en físico en el museo y que de alguna manera impida que se vean las imágenes de nuestras obras en la página web. Esto lo hemos hecho ante la impotencia de saber que uno de nuestros colegas está en contra de su voluntad en un hospital. Nosotros sentimos que no es ético y no es moral que nuestras obras estén en el museo.
Los artistas reclaman la liberación inmediata de Luis Manuel Otero Alcántara, que las autoridades garanticen el acceso a sus familiares, amigos y colegas a su residencia y la eliminación del cerco policial que tiene desde noviembre de 2020. Los firmantes puntualizan que también es una acción en solidaridad con otros creadores sometidos a vigilancia policial, persecución y detención arbitrarias.
Estamos apelando a la responsabilidad de las instituciones con respecto a sus artistas y con respecto a lo que está sucediendo en el arte contemporáneo. Todo artista que esté en la colección o que esté en la exposición permanente del museo que quiera que se cubra su obra o que se retire en la página web se puede comunicar al correo electrónico del 27N, que es 27n.comunicaciones@gmail.com.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y a propósito, piden mediación del representante de organismos de Naciones Unidas en La Habana ante el gobierno de Cuba sobre el caso de Luis Manuel Otero. Los detalles con Tomás Cardoso.
La organización opositora Corriente Martiana entregó este lunes una petición al representante en La Habana de las Organizaciones Panamericanas de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, doctor José Moya Medina, donde le solicita su mediación ante las autoridades cubanas por la delicada situación que enfrenta el artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara, que cumple en esta jornada 23 días internado en el Hospital Calixto García. Informa el promotor de la Corriente, Moisés Leonardo Rodríguez.
El día 11 de mayo, el Ministerio de Salud Pública brinda una información oficial donde dice que el paciente se encuentra en buen estado de salud. Y entonces lo que le estamos preguntando al representante de la OPS y la OMS en La Habana, en Cuba, que por favor interceda, ejerza su buen oficio, porque Luis Manuel Otero Alcántara se mantiene privado de libertad en un hospital. Y hasta ahora no ha habido información oficial que diga que está detenido ni preso.
En la misiva entregada también se destaca que Otero Alcántara es un actor de la sociedad civil independiente que ha sido objeto de múltiples acciones represivas por parte de las autoridades policiales del país. Algunas de ellas con uso de la violencia física que califican como tortura de conformidad con las normativas de Naciones Unidas.
La OMS y la OPS son parte del sistema de Organización de Naciones Unidas y todos los organismos del sistema tienen la obligación, pero además el concepto de salud habla de que la salud no es solo el aspecto físico, sino el emocional, el espiritual, y en el aspecto emocional y espiritual toda violación de derechos humanos causa tremendo daño. Vamos a exigirle lo que les toca directamente, específicamente su misión. A ellos les toca también velar por los derechos humanos de las personas, y ya nosotros estamos cansados de que solo quede en las declaraciones y lo lamentamos. Hacen falta acciones concretas y efectivas. El hecho es que un hospital cubano está siendo desde el día 2 utilizado como centro de detención que mantiene privado de libertad Luis Manuel Otero Alcántara durante todos estos días.
El 2 de mayo, en horas de la madrugada, autoridades cubanas irrumpieron en la vivienda del artista Luis Manuel Otero Alcántara, quien llevaba allí 8 días realizando una huelga de hambre y sed en demanda que le fueran devueltas las obras de arte que oficiales del Estado sustrajeron de su casa, muchas de las cuales fueron destruidas. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y el Ministerio de Salud Pública de Cuba está reportando este martes 1.291 nuevos casos de COVID y 11 fallecimientos a causa de la enfermedad en las últimas 24 horas. Estos datos oficiales, que corresponden al cierre del lunes, elevan a 135.499 el total de contagios y a 901 el número de muertes desde que comenzó la pandemia el año pasado en la isla. Según las autoridades sanitarias, permanecían ingresados 27.415 pacientes, de los cuales 6.928 eran casos activos. La Habana sigue reportando el mayor número de casos nuevos con 570, seguida por Santiago de Cuba con 198. A esta hora, a las 6:16, en Vistazo a Matanzas, 28 grados de temperatura, brilla el sol, la jornada todavía despejada. Viento soplando a 28 kilómetros, mientras tanto, ¿qué más nos trae las condiciones meteorológicas? Vamos con Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, los dos centros de altas presiones, uno sobre la bahía de Pensacola y el otro sobre las vecindades de Jacksonville, ambos de 1023 milibares, han tenido muy poco movimiento, gracias a que las corrientes de arrastre son muy débiles. Este régimen de altas presiones domina las aguas del Golfo, la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables. Esto es, días soleados y noches con poca nubosidad que parecen extenderse durante toda la semana. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde con chubascos y tormentas aisladas más frecuentes en zonas del interior. Las mínimas para mañana miércoles estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 30 y los 33. Los vientos del este al nordeste desde 20 hasta 30 kilómetros por hora. Hay rachas de 35 en la costa norte. Se mantienen las marejadas en toda la costa norte y oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Son las 6:17, noticias de los Estados Unidos. El secretario de Estado, Anthony Blinken, ha prometido este martes movilizar apoyo internacional para ayudar a la Franja de Gaza tras la devastadora acción bélica que se vivió en esa zona con lluvia de misiles. Nuestra corresponsal en Washington regresa, Michelle Sagué.
En una conferencia de prensa junto con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, Blinken dijo que Estados Unidos abordaría la grave situación humanitaria en Gaza, pero que también se aseguraría de que Hamas, el grupo que gobierna Gaza y que Estados Unidos considera organización terrorista, no se beneficie de la ayuda a la reconstrucción. Dice Blinken que saben que para prevenir el regreso a la violencia deben usar el espacio abierto para afrontar un conjunto mayor de problemas y retos subyacentes. Y lo primero es ocuparse de la grave situación humanitaria en Gaza y comenzar a reconstruir. Dice que Estados Unidos se esforzará por movilizar el apoyo internacional para ese esfuerzo, a la vez que hacen sus propios aportes significativos. Añadió que Washington y sus socios colaborarán para asegurar que Hamas no se beneficie con la ayuda a la reconstrucción. Blinken dijo que Israel y los palestinos enfrentan una lucha cuesta arriba para restaurar la confianza después de la guerra en Gaza y los disturbios en Cisjordania, pero dice que han visto la alternativa y que cree que eso debería hacer que todos redoblen los esfuerzos para preservar la paz y mejorar la vida de israelíes y palestinos por igual. Por su parte, el líder israelí amenazó con una respuesta muy poderosa si Hamas reanudaba los ataques con cohetes. Más de 250 personas, la mayoría palestinos, murieron en la guerra de 11 días en Gaza, que dejó una destrucción generalizada en el empobrecido territorio costero. La tregua, que entró en vigencia el viernes, ha aguantado por ahora, pero no aborda ninguna de las causas del conflicto. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y es que tras reunirse con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, el secretario de Estado, Anthony Blinken, dijo que Estados Unidos abordaría la grave situación humanitaria en Gaza, pero asegurándose que Hamas, el grupo que gobierna ese territorio, no se beneficie de la ayuda para la reconstrucción. Blinken también prometió movilizar apoyo internacional de inmediato para ayudar a Gaza tras la devastadora guerra. Habló hacia el inicio de la gira regional para reforzar el cese al fuego alcanzado la semana pasada. Más de 250 personas, la mayoría palestinos, murieron en la guerra de 11 días en Gaza, bombardeos a través de misiles que dejó una destrucción generalizada en el empobrecido territorio costero. Estados Unidos registra una disminución generalizada también de las infecciones por COVID a medida que avanza hacia la normalidad. Detalles con Judith Martín.
Estados Unidos, que fuera el foco mundial de la pandemia del COVID-19 durante 2020, es hoy uno de los pocos países que experimentan el principio del fin y la vuelta a la normalidad, con casi el 40% de los estadounidenses completamente vacunados, mientras que el 50% ya han recibido al menos una dosis del antídoto. Como consecuencia de este favorable panorama, Estados Unidos vive un descenso de nuevos casos y del mismo modo baja el número de hospitalizaciones y fallecidos por COVID-19 en los 50 estados que conforman la nación. Desde el gobierno celebran cada éxito, pero también recuerdan el camino que aún queda por recorrer. Y la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo:
el promedio de nuevos casos diarios está en torno a los 24.000 infectados, muy por debajo de los casi 184.000 diarios cuando asumimos el cargo, y la tasa de mortalidad diaria ha caído casi un 85% desde el 20 de enero.
Además, la administración Biden celebra la tremenda acogida de las vacunas por parte de los adolescentes de entre 12 y 15 años, quienes están acudiendo rigurosamente a los centros de vacunación para así protegerse contra la enfermedad y abrir el camino de retorno a las escuelas. En este contexto, los estadounidenses poco a poco retoman aquellas actividades que dejaron de lado por la pandemia, y además también lugares que permanecieron cerrados reabren sus puertas y por fin reanudan su actividad comercial a medida que las nuevas normas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades permiten prescindir del uso de las mascarillas a todos aquellos que estén completamente vacunados. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y más acciones y reformas concretas para no volver a repetir la tragedia de George Floyd han pedido en Estados Unidos organizaciones civiles y la familia de la víctima al conmemorarse este 25 de mayo, el primer aniversario de la muerte a mano de un policía en Minneapolis. Jacopolucci informa.
Este martes se cumple el primer aniversario desde el homicidio de George Floyd. Horas antes de la conmemoración, miembros de su familia, activistas y personas que perdieron a sus seres queridos a manos de la policía salieron a las calles en Minneapolis y Nueva York para reclamar justicia y la eliminación de la violencia policial.
Say his name. Say his name.
A pesar de que el agente Derek Chauvin fue condenado por los hechos de mayo del 2020, para la familia Floyd y la comunidad afrodescendiente, aún no se ha hecho justicia.
Queremos que salga algo de Washington. Queremos algo que cambie la ley federal. Biden dijo que apoyaba la ley. El Senado debe hacer realidad esta ley. Van a suspender las sesiones. Ha habido una suspensión de la justicia durante demasiado tiempo. Es hora de que voten y hagan de esto la ley.
Mientras crecen los reclamos por profundas reformas policiales a nivel nacional, el futuro de la ley de policía en memoria de George Floyd está en entredicho por la oposición republicana. Sin embargo, la Casa Blanca insiste en que habrá ley, aunque sea muy poco probable que se logre antes del 25 de mayo, como lo había prometido el presidente Biden.
El presidente todavía tiene muchas esperanzas de poder promulgar la ley George Floyd. Y por supuesto, estamos muy comprometidos con los negociadores y también les estamos dejando espacio para trabajar.
La familia de Floyd fue invitada a la Casa Blanca el martes para reunirse con el presidente Biden, lo que el reverendo Sharpton describió como un gesto agradable, pero no suficiente. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Y hablando de encuentros, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se reunirá el próximo 16 de junio con su homólogo ruso, Vladimir Putin, en Ginebra, Suiza. Ha dicho hoy la Casa Blanca a través de un comunicado que dio a conocer la secretaria de prensa, Jen Psaki. En la cumbre de un día, los presidentes conversarán sobre varios asuntos de importancia y actualidad, como la proliferación nuclear, la interferencia de Rusia en las elecciones de Estados Unidos, el cambio climático y el COVID-19. Psaki señaló que el encuentro busca restaurar la previsibilidad y la estabilidad de las relaciones entre Estados Unidos y Rusia. Biden también dijo que en abril, tras imponerle sanciones a Rusia, que había conversado con Putin por teléfono sobre la interferencia en las elecciones y el ataque cibernético contra la compañía SolarWinds. El presidente afirmó que había planteado a Putin la preocupación de Estados Unidos y sus aliados por la concentración de tropas rusas en la frontera con Ucrania y la ocupación de la península de Crimea. A las 6:25 damos un vistazo a América Latina. En Perú, una columna terrorista perpetró un ataque, el más cruel de los últimos tiempos, en el poblado de San Miguel, en la provincia de Satipo, en Junín, dejando al menos 16 personas muertas. Detalles con Jorge Orellana.
Una brutal masacre terrorista aparentemente causada por los remanentes de Sendero Luminoso en una remota y selvática región del Perú irrumpió con toda crudeza en la polarizada campaña electoral de Perú y trajo a la memoria los episodios de la descarnada violencia política de décadas pasadas. Fuentes del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas confirmaron el asesinato de 14 personas. Otras elevaron las víctimas a 18, entre ellos dos menores de edad, cuyos cuerpos habían sido calcinados en un remoto poblado en el selvático Valle de los Ríos de Apurímac. El jefe de las Fuerzas Armadas del Perú, César Astudillo, dijo:
estamos realizando varios trabajos en la zona, como comprenderás, ahí hay una alianza criminal entre el terrorismo y el narcotráfico. Eso no es ninguna novedad para nadie. Garantizamos las elecciones en toda su magnitud.
La candidata presidencial a la segunda vuelta electoral de junio próximo, Keiko Fujimori, dijo:
rechazo categóricamente este ataque ocurrido en el BRAE. Lamento profundamente que nuevamente actos sangrientos estén ocurriendo en nuestro país. Quiero expresar mis profundas condolencias a las familias que han perdido sus seres queridos.
Por su parte, el contrincante de Keiko Fujimori, el izquierdista Pedro Castillo, declaró:
ayúdenos a identificarla.
En el lugar de la masacre se encontraron panfletos que instaban a los peruanos a abstenerse de votar en las próximas elecciones del 6 de junio. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y un nuevo secuestro de efectivos militares en Venezuela se ha registrado en la frontera con Colombia a manos de la guerrilla de las FARC y sus disidencias. Desde Caracas, Aymara Lorenzo tiene los detalles.
Un segundo grupo de 4 efectivos militares, 3 de ellos mujeres, fue secuestrado por las FARC en La Victoria, Estado Apure, en la frontera con Colombia, y posteriormente fueron liberados, tal y como lo denunció Javier Tarazona, director de la ONG Fundarredes.
Nos referimos a una comisión de salud. Se trasladaban hasta un comando de la Armada y fueron sorprendidos por unos presuntos pescadores, quienes terminaron siendo miembros del grupo terrorista de la FARC. Durante todo el día estuvieron secuestrados, golpeados, maltratados. Repudiamos las actuaciones de la FARC en territorio venezolano.
Por el conflicto en la frontera que tiene ya 2 meses, el régimen ha guardado silencio, pero Nicolás Maduro sí enfiló sus baterías contra el superior de los jesuitas, Arturo Sosa, quien afirmó que Nicolás Maduro es la cabeza de un régimen dictatorial.
Voy a sacar una carta muy contundente respondiendo los ataques sucios, demoníacos, son unos demonios con sotana, que hacen ataques demoníacos contra nosotros los humildes, contra nosotros los de a pie, contra nosotros los obreros de este país.
Tan solo la semana pasada, Vladimir Padrino, en un video difundido en redes sociales, pidió a las FARC la liberación de los 8 militares, que en una fe de vida difundida por las redes sociales, pidieron a Diosdado Cabello agilizar su liberación. Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, pidió este fin de semana el apoyo del Vaticano y la Cruz Roja para lograr la libertad de los militares secuestrados. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
La desinformación y la represión en el hemisferio socavan las bases de la sociedad civil a un nivel nunca visto, según periodistas y académicos. En el programa Foro de la Voz de América, el periodista Carlos Fernando Chamorro detalló el acoso, los desafíos y la criminalización que sufre por parte del gobierno del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. Sus comentarios se dieron en una semana en la que sus oficinas fueron allanadas por la policía. El doctor Gamarra, profesor de la Universidad Internacional de la Florida, y el analista Carlos Correa, de la ONG Espacio Público, detallaron los mecanismos utilizados por los gobiernos para diseminar desinformación en medio de elecciones.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Radio Martí,
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de la información vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A continuamos acompañándoles el ingeniero Juan Pendaz en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Altos precios y escasez convierten en Cuba un lujo el consumo de la carne de cerdo y también los frijoles, como nos explica José Luis Ramos.
Comer se ha vuelto un desafío cotidiano para la mayoría de las familias cubanas, aseguró la dama de blanco Lourdes Díaz Esquivel. Hay grandes dificultades para poder adquirir alimentos. La comida común de cualquier familia, carne de cerdo, arroz y frijoles, es prácticamente un lujo, dijo.
Ahora sí, el arroz ahora es un lujo y el puerco igual. Pero no hay arroz y la libra de arroz cuando aparece carísima. Y entonces las personas, si tienen un poquito de arroz, lo dejan para la comida y ya no puedes almorzar. Ni qué desayunar, porque ahora mismo no hay harina, no hay pan, no hay huevo. El cubano vive del aire porque no hay nada que comer. No hay nada, no hay leche, no hay un yogur para darle a los niños, no hay nada. La situación ahora en Cuba está muchísimo peor.
Muchas veces no tienes ni idea de qué se va a cocinar. Uno se ve muy impotente porque ni con dinero encuentras las cosas. Es una situación muy desesperante, dijo Esquivel.
Hay que hacer malabares para comer una vez al día. Y la mayoría de las personas se acuestan sin comer. Si almuerzas no puedes comer. Y eso es sin desayunar y sin merendar, porque nada de eso tú lo haces, porque no hay. No, esto está difícil.
Por su parte, el periodista Iván García también calificó la situación que enfrenta el pueblo cubano como muy difícil. Según el comunicador, cada vez la gente se alimenta peor.
Pues cuando hablo de alimentos es que cada vez la gente se alimenta peor, ¿no? Bueno, es que ya el plato común, el plato básico de los cubanos, que era arroz, frijoles, carne de cerdo, ya un lujo en Cuba. Porque la libra de arroz, de dura 10 días que te da por la libra de abastecimiento, anda entre 50 y 60 pesos. Los frijoles negros, entre 60 y 70 pesos la libra. Y la carne de puerco, si la encuentra, estaba entre 120 adelante, ¿no? Así que ya te puedo imaginar que la gente prácticamente es una rutina de supervivencia, ¿no? Todos los días es terrible. Luego las colas, entonces los precios, 6, 7, 8 horas para comprar un paquete de pollo y entonces lo tienes que comprar en el mercado negro y te cuesta 3, 4 veces de lo que cuesta en los mercados por divisa, ¿no?
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Varios activistas que integran el movimiento Coronel Vicente Méndez fueron detenidos el lunes cuando intentaban llegar a la sede nacional de la Dama de Blanco en Lawton, en La Habana. El opositor Ángel Moya Acosta dijo a Radio Martí que hasta el momento no han sido liberados.
En el día de ayer, en horas de la tarde, Agustín Figueroa Lindo y varios activistas de la organización opositora que dirige, el movimiento Coronel Vicente Méndez, fueron arrestados por agentes de la seguridad del Estado cuando intentaron entrar a la sede nacional de la Dama de Blanco, ubicada en el auto, por los operativos que mantienen sitiada este lugar. Hasta la fecha no han sido liberados. El operativo de la seguridad del Estado se mantiene contra la sede de la Dama de Blanco, lo que hay que significar que estos operativos de la seguridad del Estado están vestidos de civil. No son los operativos actuales que ellos desplegaron con las patrullas y los policías uniformados, ahora lo cambiaron. Son agentes de la seguridad del Estado vestidos de civil. Están ubicados en las paradas, que son los lugares de acceso a la sede de la Dama de Blanco.
Y el activista Miguel Ángel López Herrera, coordinador municipal del Foro Autoritario Antitotalitario Unido, FANTU, en la ciudad de Guantánamo, fue arrestado y multado con 2,000 pesos cubanos. López Herrera dijo a Radio Martí que la multa le fue impuesta por manifestarse con un cartel en contra del régimen cubano.
Allí el día 24 de mayo, en horas de la mañana, alrededor de las 11 de la mañana, me dirigía de mi casa al centro de la ciudad, a casa de mi familia, cuando en la dirección de Máximo Gómez y tres agentes de la seguridad del Estado, vestidos de civil, me dijeron que estaba detenido, que no me movieran. Apareció un lava blanco, me montaron ahí y me llevaron hacia la estación de policía central de aquí de la ciudad de Guantánamo, que es la llamada estación de policía del Parque 24, y me llevan a un cubículo de interrogatorio. En aquel lugar empezaron a cuestionarme, a preguntarme sobre el trabajo que yo hacía, pues saben que era el coordinador de la FANTU aquí en la provincia de Guantánamo, en la ciudad de Guantánamo, y que me iban a permitir que yo siguiera con esa labor, simplemente desaparecerme, lo iban a hacer, que ellos podían utilizar gente de la calle, pero que también ellos mismos estaban dispuestos a desaparecerme en cualquier momento si querían eso, porque iban a hacer esas labores contra la revolución, porque ellos no iban a permitir que aquí en Guantánamo hubiera actividad del FANTU ni contra la revolución. Entonces allí me amenazaron, me dijeron que en cualquier momento ya pueden llevarme a la prisión, y al poco rato llegó otro oficial con un talonario y me dijeron que van a aplicar una multa de 2,000 pesos porque el pasado 21 de mayo, en hora de la tarde, yo frente a mi casa salí con un cartel donde se decía abajo la dictadura, abajo el hambre, viva José Martí. Entonces ayer, por esa acción de salir frente a mi casa con esa acción de protesta contra la dictadura, me aplicaron una multa de 2,000 pesos. Por la multa también han aplicado injustamente.
Un grupo de intelectuales y artistas se han dado cita ante el monumento de la Bastilla en París para denunciar el caso del preso político Yandier García Labrada, activista del Movimiento Cristiano Liberación. La escritora cubana exiliada Zoe Valdés encabezó la demostración y ofreció información así al tema referente a través de Radio Martí.
Bueno, esta demostración empezó con una idea de Leo Jouvier-Hendrix, que vive en Bélgica, tiene una asociación que se llama Belgo Cuba, él es cubano, es un joven cubano, y entonces a mí se me ocurrió que esto que él había hecho podía viajar por varias ciudades portando el nombre de Yandier García Labrada, que es un preso político desde el 6 de octubre del 2020, está encarcelado en una cárcel de Cuba, y esa fue la ocurrencia mía de hacerlo después de Bélgica, hacerlo aquí en París. Se hizo ayer en la Plaza de la Bastilla. Es una demostración. Las demostraciones son con muy pocas personas para evitar, por el problema del COVID, las aglomeraciones de gente. Y entonces habrá una próxima demostración entre el 12 y el 13 de junio en la Tour Eiffel, en la Plaza de la Concorde, con el mismo cartel. Ese cartel se irá firmando. Después viajará a Londres. De Londres irá Alemania, de Alemania va a estar en varias ciudades en Alemania, en Berlín y en otra ciudad, y después irá a Madrid y de ahí irá a Miami. Miami será ya el último punto. El principal interés es demandar la libertad de Yandier García Labrada, del que se habla muy poco y que habría que relevar más porque se trata de un campesino. En este momento, según me comentan, se le amenaza con 7 años y sin embargo todavía no tiene petición fiscal.
Solidaridad Cristiana Mundial ha unido su voz a otras organizaciones internacionales para dirigirse a la Embajada de Cuba en los Estados Unidos, resaltando las violaciones a la libertad de expresión, religión y culto en el marco de los decretos 349 y 370. Desde Nueva York, detalles con Carmen María Rodríguez.
In writing a letter to the Cuban ambassador to the United States, Leonis Torres Rivera, raising concerns about violations of the rights to freedom of expression and freedom of religion or belief in Cuba.
Las violaciones ocurren bajo dos decretos legales, el 349 y el 370. La carta ofrece detalles sobre las situaciones de varios artistas, escritores y músicos que se han convertido en objetivos del gobierno cubano. En estos casos, reiteramos el de Joe Suárez, el del periodista independiente, el de Luis Manuel Otero Alcántara, líder en el movimiento San Isidro, y el artista hip hop Mijaelo Sorbo, como productor y participante en la melodía Patria y Vida, una canción colaborativa que hace un llamado al cambio en Cuba. Los casos también involucran a miembros de distintas creencias en Cuba, como lo son cristianos protestantes, católicos, apostólicos, romanos y también miembros de los Abacuá, una religión cubana que data de siglos y que tiene raíces en África Occidental. Copias de esta carta han sido enviadas a relatores con mandatos en Naciones Unidas, como lo son los responsables de los defensores a los derechos humanos, a los involucrados con derechos culturales, de libertad de expresión y también los que tienen que ver con la libertad religiosa y de culto. La carta expone que le hacemos un llamado a que sean revocados los decretos legales 349 y 370 y por el cese a todo hostigamiento y detención arbitraria, amenazas y actos de violencia contra estos tres hombres y contra todos los demás ciudadanos cubanos quienes intentan ejercer su derecho a la religión y al culto o al derecho a la asociación. La vocera Kiri Cancuende añadió que Solidaridad Cristiana Mundial estima estos decretos son totalmente incompatibles con las obligaciones contraídas por Cuba a nivel internacional, en que La Habana se comprometió a promover y defender los derechos humanos de sus ciudadanos. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos reiteró que está comprometido en revisar cuidadosamente las decisiones tomadas por la administración del expresidente Donald Trump sobre Cuba, incluida la de designar a la isla como estado patrocinador del terrorismo. Desde Washington, D.C., Michelle Sagué nos explica.
A una pregunta de Radio y Televisión Martí por correo electrónico sobre la decisión del Departamento de Estado de mantener a Cuba en la lista de países que no cooperan totalmente con sus esfuerzos antiterroristas, un vocero respondió que al tomar la determinación anual llevan a cabo una revisión del nivel general de cooperación de un país en los esfuerzos para combatir el terrorismo, teniendo en cuenta los objetivos antiterroristas de Estados Unidos con ese país y una evaluación realista de sus capacidades. En un anuncio el martes en el Registro Federal, se informó que el secretario de Estado, Anthony Blinken, mantuvo a Cuba en la lista de países que no cooperan totalmente con los esfuerzos antiterroristas de Estados Unidos, junto con Venezuela, Irán, Corea del Norte y Siria. El vocero del Departamento de Estado especificó que la certificación como país que no coopera plenamente con los esfuerzos antiterroristas se realiza de conformidad con una autoridad legal y criterios separados de aquellos bajo los cuales se hacen las designaciones de patrocinador estatal del terrorismo. Cuba también está en esa lista, junto con Corea del Norte, Irán y Siria. El funcionario añadió que el presidente Biden se ha comprometido a revisar cuidadosamente las decisiones tomadas en la administración anterior, incluida la reciente decisión de designar a Cuba como estado patrocinador del terrorismo, subrayando que esa revisión está en curso. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y la Guardia Costera de los Estados Unidos ha repatriado este lunes a 21 balseros cubanos que fueron detenidos frente a la costa de Cayo Hueso en la Florida, encontrados bajo condiciones de deshidratación. Asimismo, la Guardia Costera ha advertido que cruzar el estrecho de la Florida es impredecible y peligroso sin equipos de seguridad. El comunicado oficial concluyó indicando que ha interceptado a 239 cubanos desde el 1 de octubre de 2020 hasta la fecha. Y el director regional de Aduanas y Protección de Frontera de los Estados Unidos, así como de Operaciones Aéreas y Marítimas en el suroeste de Estados Unidos, John Pretty, alertó que las consecuencias de emigrar hacia Estados Unidos a través del mar en embarcaciones precarias es complicado. El funcionario recordó las balsas que aparecen en los cayos de la Florida, muchas veces sin sus tripulantes. Pretty dijo que los agentes a veces localizan embarcaciones improvisadas abandonadas a la deriva, y estos barcos a menudo no son aptos para navegar, hacen agua y no son seguros. Instamos a todos a considerar los riesgos antes de pensar en hacer ese viaje. Las tragedias en el mar debido a las embarcaciones defectuosas o no aptas para navegar, utilizadas para el contrabando de personas y el contrabando, son demasiado comunes, advirtió el gobierno de los Estados Unidos. A las 6:43 avanzamos a dar otra mirada a Latinoamérica. En Venezuela alertan sobre el incremento de las vulneraciones a los derechos de los niños en medio de la coyuntura planteada por el COVID-19. En Caracas está Carolina Alcalde.
Los niños, niñas y adolescentes en Venezuela han resultado ser una de las poblaciones más vulnerables durante la pandemia de COVID-19, pues están expuestos a diversas formas de amenazas y violación a sus derechos, destaca el más reciente informe de SECODAP, una organización dedicada a la promoción y defensa de los derechos de los niños. Carlos Trapani, coordinador general de la institución, detalla que durante la pandemia los derechos a la integridad personal, física y psicológica han sido uno de los más violentados, y destaca que, tomando en cuenta la proximidad, los padres resultan ser los principales agresores. Pero además, Trapani sostiene que el Estado se constituye en un presunto agresor más.
Las víctimas tienen mucho miedo a denunciar, hay mucha resistencia a denunciar. Y yo siempre he indicado que hay una desesperanza en la protección, porque las familias reportan, bueno, que a pesar de yo denunciar, no va a tener respuesta.
En este sentido, el abogado Trapani insistió en la necesidad de que se invierta y se incrementen los programas de protección a las víctimas.
Se constató también que hay unos mayores niveles niveles de respuestas efectivas por parte de la sociedad civil. Hay unas capacidades instaladas, hay unas capacidades de respuesta. En el contexto de emergencia que vivimos, la sociedad civil representa un bálsamo, es un alivio al sufrimiento que están viviendo los niños.
El informe subraya la necesidad de que se disponga de un sistema de datos oficiales sobre las distintas situaciones que afectan a la población infantil, así como la importancia de que se fomente la cultura de la denuncia, para de ese modo lograr prevenir delitos y acercar a los niños a la justicia. En varias ocasiones, diversas organizaciones no gubernamentales han denunciado el peligro que representa la opacidad y la ausencia de estadísticas oficiales. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y siguiendo en Venezuela, alertan sobre el incremento de vulneraciones a los derechos de los niños en medio de la coyuntura planteada por el COVID. En Caracas, continúa Carolina Alcalde.
El presidente Guillermo Lasso empezó su día de trabajo firmando varios decretos, uno de ellos el de normas éticas de comportamiento gubernamental, en el que detalla que desde el presidente de la República, terminando en los directores de empresas públicas, no puede contratar a familiares de hasta cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o por uniones de hecho, esto para evitar actos de corrupción. Otro de los que llamó la atención es el de la derogatoria de la ley de comunicación.
Derogar el reglamento de la ley de comunicación, conocida como la ley Mordaza.
El presidente señaló que se ha redactado una nueva propuesta que será enviada en las próximas horas a la Asamblea Nacional para su aprobación, de acuerdo a tratados internacionales donde se garantiza la libertad de expresión.
Con la declaración de Chapultepec, con la declaración de derechos humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Desde las 21 horas del lunes se reunió con el Consejo de Seguridad Nacional, incluyendo la presencia del alto mando militar, Policía Nacional, Ministro de Defensa, Ministro de Gobierno, Fiscal General del Estado, Canciller, para delinear las estrategias de seguridad de los ciudadanos y recalcó que el país necesita la ayuda de gobiernos amigos para la lucha contra la delincuencia organizada.
Necesitamos la ayuda del exterior, de los países amigos como Colombia, como Perú, como los Estados Unidos, como la Unión Europea. Necesitamos su ayuda.
Así Ecuador inicia un nuevo gobierno con expectativas de recuperación económica y ética para evitar la corrupción. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
Y el defensor del pueblo de Panamá, Eduardo LeBlanc, declaró que Colombia no ha cumplido con un acuerdo de intercambio de información sobre los migrantes que en su viaje hacia los Estados Unidos atraviesan la peligrosa selva que sirve de frontera natural entre ambos países. LeBlanc ha pedido al gobierno de Colombia que cumpla con lo acordado y que lo haga en pro de los derechos humanos y en esta población. LeBlanc recordó en una entrevista con la agencia EFE que las cancillerías de Panamá y Colombia firmaron el 30 de abril un acuerdo en el que debía haber un intercambio de información sobre los migrantes que salen del país andino hacia el centroamericano, pero dijo tener conocimiento de que este intercambio de información no se dio. Y Nicaragua impone por primera vez la pena de cadena perpetua a los asesinos de una mujer transgénero. En Managua está Daliana Ocaña.
Dos hombres acusados por el delito de asesinato contra Kendra Contreras, una mujer transgénero conocida como Lala, fueron los primeros en ser condenados a cadena perpetua en Nicaragua en una sentencia histórica dictada por primera vez en el municipio de Chinandega contra Bernardo Aristides Pastrana Ochoa y Jorge Luis Mondragón Acosta, quienes se habían declarado culpables por el delito de asesinato agravado. La sentencia es histórica no solo porque se aplicó por primera vez luego de su inclusión a las sanciones penales en Nicaragua en medio de fuertes críticas, sino también porque hace justicia a una mujer transgénero. En una reacción a esta sentencia, Luquica Vega, presidenta de la Asociación de Mujeres Transgénero en Nicaragua, dijo a La Voz de América:
espero que no quede solo escrita en papel o solo para hacer algún tipo de propaganda.
Organizaciones que trabajan en la protección de los derechos de la comunidad LGBTI demandaban justicia para Lala, que murió el 3 de marzo pasado después que Bernardo Pastrana y Jorge Mondragón la arrastraron atada a un caballo a lo largo de 400 metros y la lapidaron sobre el camino rural de la comarca La Ceiba. El activista de la comunidad LGBTI y experto en género Franklin Hooker asegura tener sus reservas sobre el tema.
Una condena de cadena perpetua no va a solucionar un problema estructural en Nicaragua, que es la violencia que se comete.
Los asesinos de Lala deberán cumplir 30 años de prisión en el sistema penitenciario de Chinandega sin la posibilidad de obtener un cambio de medida cautelar. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y durante la visita de la canciller de Colombia a Washington, D.C., ha advertido que el gobierno descarta por ahora una misión de verificación de la situación de los derechos humanos de la OEA y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Hay que esperar, dijo la vicepresidenta canciller, como nos cuenta Jaime Moreno.
La vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, le dijo al secretario general de la OEA, Luis Almagro, y a la secretaria ejecutiva de la CIDH, María Claudia Pulido, que su gobierno está comprometido con el esclarecimiento de las denuncias de violaciones de derechos humanos contra la policía. Sin embargo, considera que por el momento es mejor esperar las investigaciones de las instituciones en Colombia antes de autorizar la visita solicitada por la CIDH y la OEA para verificar en el terreno las denuncias contra la fuerza pública.
Al secretario Magro le hemos dicho, consideramos que todas las visitas bienvenidas, pero en este momento consideramos que hay que esperar a que los propios organismos de control acaben de hacer su tarea, investigar cada uno de los casos y organizar ojalá en el curso de las próximas semanas para que cualquiera de las visitas, la del secretario que nos ha pedido y le hemos dicho que todavía no.
En medio de la agenda que realiza la vicepresidenta en Washington, la Casa Blanca expresó una opinión favorable sobre la activación de la Unidad Especial de Búsqueda para investigar los informes de personas desaparecidas a través de 35 equipos especializados que serán desplegados por todo el país. La vicepresidenta dice que todos los casos deben ser esclarecidos por la justicia.
Y la determinación que tiene el gobierno de que no haya absolutamente ningún caso que quede en el aire, ningún caso que quede en la impunidad.
La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez sostendrá hoy reuniones con congresistas que han sido críticos del manejo de la fuerza pública a las manifestaciones y también participará de una conferencia en el Atlantic Council para explicar las acciones del gobierno para responder al reclamo de los ciudadanos en las calles. Jaime Moreno, Voz de América, Washington.
La suspensión de la cooperación financiera de USAID en El Salvador afectará a proyectos institucionales de combate a la corrupción y la prevención de la violencia. En San Salvador nos amplía Nery Mabel Reyes.
La suspensión de la ayuda financiera de la Agencia Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos, USAID, a distintas instituciones del gobierno salvadoreño afectará programas de prevención de consumo de drogas, el combate a la corrupción, el fortalecimiento de la transparencia y proyectos de prevención de la violencia contra la mujer, que son ejecutados por entidades como la Fiscalía General, Policía Nacional Civil y el Instituto de Acceso a la Información. Marvin Reyes, representante del Movimiento de Trabajadores de la Policía Nacional Civil, expresa que el recorte limitará el soporte en programas importantes.
Está también el programa de prevención GREY, que es para resistencia a las pandillas, la Liga Atlética Policial, que es un programa de prevención para jóvenes de comunidades en riesgo. Dentro de la Corporación Policial, USAID ha financiado en su totalidad las oficinas de Unimujer ODAC, construyéndolas, equipándolas.
El impacto de la cancelación de la ayuda a importantes instituciones gubernamentales repercutirá en la población, consideró por su parte el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar.
Ahora, que tengamos problemas con Estados Unidos, con USAID, eso es grave, es una pena. Ojalá que eso no se dé, ojalá que eso se supere.
En una reciente visita que hizo a El Salvador, la subadministradora adjunta de USAID para América Latina y el Caribe, Milady Gilarte, junto a la subsecretaria adjunta interina para México y Centroamérica del Departamento de Estado, Catherine Duholm, sostuvieron reuniones con las organizaciones de la sociedad civil que ya están trabajando con apoyo de la Agencia de Ayuda Estadounidense. Nery Mabel Reyes, Voz de América, El Salvador.
Son las 6:53 y mucha atención. La ONU ha expresado preocupación por la acción de Bielorrusia de forzar el aterrizaje de un avión comercial para arrestar a un activista de la oposición, un periodista, mientras que líderes de la Unión Europea acuerdan imponer sanciones. Detalles con Héctor Contreras.
El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, afirmó estar profundamente preocupado por el aparente aterrizaje forzoso de un avión de pasajeros sobre Bielorrusia el 23 de mayo y la posterior detención del periodista y opositor del gobierno, Roman Protasevich. Su posición se conoció a través de un comunicado del portavoz de la ONU, Stefan Dujarric, quien destacó además que el secretario general pidió apoyar una investigación completa, transparente e independiente sobre este incidente, remarcando que se debe revisar exhaustivamente el tema de los derechos humanos en este país, sobre todo después de las elecciones presidenciales de agosto. Por su parte, los 27 líderes de la Unión Europea acordaron imponer sanciones sectoriales a Bielorrusia y prohibir a las aerolíneas del grupo volar en el espacio del país, dando un golpe potencialmente aplastante a la economía. Román fue arrestado el domingo cuando el avión en el que viajaba entre Atenas y la ciudad de Vilna, capital de Lituania, fueron obligados a aterrizar en la ciudad de Minsk. El hecho es considerado por muchos gobiernos como un duro golpe a la libertad de expresión, reunión y asociación. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y en Bruselas, los líderes de la Unión Europea condenaron los hechos y las actividades provocadoras y disruptivas de Rusia, que han ido en aumento del excarcelamiento del líder opositor Alexei Navalny. La cumbre de Bruselas expresó su solidaridad y respaldo a la República Checa por su decisión de expulsar a 18 funcionarios de la embajada rusa, acusados de ser agentes de los servicios de inteligencia rusos. Según las autoridades checas, Rusia también estuvo implicada en la explosión de un depósito de armas checo en 2014 que causó la muerte a 2 personas. Praga también incluyó a Rusia en una lista negra. Y a las 6:55, quieto, en primera ya están los deportes aquí con nosotros. Pepe Lacayo, el especialista, informando.
Muchísimas gracias, Richard. Bueno, anoche el Miami Heat perdió contra Milwaukee y ahora se ve abajo en la serie 2-0, mientras que Denver derrotó a Portland 128-109 y esa serie está empatada a un juego por igual. En otras palabras, o Miami se pone las pilas o va a resultar eliminado en la primera ronda. Hoy hay 3 partidos en la postemporada del baloncesto de la NBA. El primero arranca a las 7:30, los Celtics de Boston contra los Nets de Brooklyn, luego los Lakers contra Phoenix, y los Lakers también tienen que cuidarse porque están abajo 1-0, y por último a las 10:30 esta noche, Dallas contra los Clippers en Los Ángeles, el tercer partido del día en la NBA. En el béisbol de las grandes ligas, hoy tenemos una jornada repleta de acción, todo el mundo, los 30 clubes, 15 partidos, ya comenzó el primero. Los Cachorritos contra los Piratas de Pittsburgh, los Piratas con ventaja de 2-0. También comenzó ya Filadelfia, aquí mismo en la capital del Sol, contra los Marlins. Los Marlins están al rojo vivo. Más tarde les vamos a contar cómo está la situación en la Liga Nacional Este. Cincinnati contra Washington, luego Toronto contra los Yankees a las 7, también a punto de comenzar. Cleveland en Detroit, Colorado contra los Mets. Ayer los Mets perdieron en casa contra los Rockies. Kansas City versus Tampa Bay, Atlanta en Boston, Baltimore versus Minnesota, San Diego, Milwaukee, los Dodgers en Houston, Cardenales versus Medias Blancas, Texas Angelinos, Seattle en Oakland y por último San Francisco contra Arizona. Pasamos al fútbol soccer. Recuerden que mañana es la final de la Europa League. Sí, señor, desde Polonia, el Villarreal de Castellón representando a España contra el Manchester United de Inglaterra por la final de la Europa League. A las 3 p.m. hora de Cuba arranca el partido. Este es el segundo trofeo más importante del viejo continente. Y no solamente eso, la UEFA le ha abierto un expediente al Real Madrid, al Barcelona y la Juventus por una posible violación del marco legal de la UEFA por esto de la Superliga que ellos no solamente han querido formar, sino que todavía dicen que están en la Superliga. Después de 2 semanas de investigaciones, los inspectores de la UEFA están estudiando y llegaron a la conclusión que los citados equipos han podido traspasar los límites marcados por el reglamento de la competencia. Yo estoy totalmente seguro que esto va a terminar en las Cortes Europeas. Por ahora, la UEFA está viendo si margina al Real Madrid, al Barcelona y la Juventus de la próxima Champions League, pero también tiene que considerar, sin estos 3 equipos, van a perder mucha audiencia. Recuerden que la UEFA vende su producto y gran parte de ese producto son los 3 equipos que quieren dejar fuera. Además, el Real Madrid es el país, es el equipo que más competencias europeas ha ganado, así que es un tema sumamente delicado. Vamos a hablar de todo esto y muchísimo más dentro de 3 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Radio Martí Noticias.
Terminamos esta entrega. Gracias por acompañarnos en esta emisión vespertina de Radio Martí. Desde el estudio, al ingeniero Juan Pendaz estuvo en la consola digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Héctor Carrillo. Edición, Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Recuerde conectarse con nosotros siempre a través de Facebook para estar al tanto de estas y otras informaciones sin censura de Cuba y el mundo. Recuerde Radio Televisión Martí también en Facebook. Cuando regresemos a las 10 de la noche, más noticias, más cubrimiento, más Radio Martí para todos. Gracias.